must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings.
Muy buenas noches, querido.
Buenas noches, Ayanta.
El otro día venías rojo, rojo, y esta noche vienes verde, verde.
Verde, verde. Muy bien. Colores vivos en tiempos grises.
Hombre, claro. Sí,
hay porque que... tú vienes bien sí. Guapa de negro y sí, de
que,
granate.
Sí, lo que pasa es que yo vengo bien guapa, pero no sabes lo que me ha pasado por la... que llovía y tal, y lo que me ha pasado, o sea, que ha pasado un coche en un charco. No, pero de verdad, o sea, es como si me hubiera caído de esto que te salpican, pero no es que me haya salpicado.
Te ha duchado.
O sea, es que me ha duchado. De esto que dices, ya no puedo, o sea, me habría ido a mi casa a ducharme.
Es cinematográfico.
Porque... sí.
Pero... imaginarlo.
O sea, un charco de agua...
En barraica. En tiempos que andamos para beber de los charcos.
Exactamente.
Es lo que más
bueno,
apetece.
O sea, el maligno acecha.
Madre mía, se acecha.
Realmente, es... o sea que bueno.
Bueno, nada, pues tomémoslo con humor y ya está.
Claro que sí.
Y ya hoy no tienes que ducharte.
Seguimos hablando de...
sí, seguimos hablando de voces fantasmas.
De voces fantasmas.
Es que Ayanta, van pasando los días, tú sabes
y
que llevo años...
y vas encontrando cada vez más material,
pero
¿no?
Cuanto
has abierto
más...
una puerta...
se ha abierto una puerta que no tiene fin. Esto es un pozo sin fin. Y fíjate... parecerá que es oportunista, que vamos a hablar hoy de Christopher Plummer, pero no es oportunista. Falleció la semana pasada, pero íbamos a hablar igualmente de Bill Lee, que es el que le dobló en algunas canciones. Así que, pues vamos a seguir hablando de las voces detrás de estas caras famosas del cine. Y vamos a empezar recordando a este actor estupendo que nos ha dejado el pasado viernes, día 5 de febrero, a los 91 años, Christopher Plummer.
Every morning you greet me, small and white, clean and bright. You look happy to meet me, blossom of snow, may you bloom and grow. Bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever.
Pues estamos escuchando el tema Edelweiss de la película Sonrisas y Lágrimas, dirigida por Robert Wise en 1965, en la que Christopher Plummer interpretaba al barón von Trapp, junto a Julie Andrews, que encarnaba a una peculiar monja metida en niñera que pasea por Viena a los siete hijos del viudo al ritmo de alegres canciones.
Este Edelweiss lo entonaba el barón para demostrar a los niños y de paso a la institutriz que él, a pesar de su talante serio y su disciplina militar, también tenía su corazoncito y sabía cantar. Como curiosidad, decir que Edelweiss significa en alemán blanco puro y es el nombre de la flor nacional de Austria, también conocida como flor de las nieves, ya que crece en zonas alpinas. En España solo se encuentra en algunas zonas de los Pirineos, Sierra Nevada y la Sierra de León, y está prohibida su recolección, ya que es una especie protegida por encontrarse en peligro de extinción.
Pues gracias a Sonrisas y Lágrimas, el tema se convirtió en una especie de segundo himno austriaco, al interpretarse como un símbolo de la resistencia austriaca contra la invasión nazi. De hecho, hay un meme extraído del film en el que Christopher Plummer rompe una bandera con una esvástica y la verdad es que se ha hecho muy popular en internet.
El caso es que la voz que escuchábamos entonando este Edelweiss no era la de Christopher Plummer, sino la del cantante que le dobló, Bill Lee.
pues Plummer siempre renegó de Sonrisas y Lágrimas. Decía que era una película cursi y sentimentaloide. De hecho, él la llamaba The Sound of Mucus, el sonido del moco, en vez de The Sound of Music, el sonido de la música, que es el título original.
El actor repitió en muchas entrevistas lo mal que le sentó ver que su voz desaparecía de las canciones del film, ya que, según afirmaba, si había aceptado participar en la más relamida de las historias era únicamente por la opción que le ofrecía de lucirse como cantante. Vamos a ver si es verdad. Aquí podemos escuchar la auténtica voz de Christopher Plummer cantando Edelweiss. Así podéis juzgar por vosotros mismos.
Every morning you greet me, small and white, clean and bright, you look happy to meet me. Blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever.
Pues esta era la voz de Christopher Plummer. En la autobiografía que escribió, que se llamaba A pesar de mí mismo, decía: decir que nuestra primera sesión de grabación fue desalentadora sería quedarse corto. Julie, Andrews y yo estábamos de pie frente a sendos micrófonos en un diminuto cubículo transparente rodeados por 75 músicos cual chacales hambrientos, decía, dirigidos por su guardián, que era Irving Kostal. Susurrar suavemente al micrófono es mucho más difícil que cantar a toda voz en un teatro, como descubriría más tarde. Julie notó mis nervios y agarró mi mano durante toda la sesión. Por más que me esforzara en las clases de canto, yo no era cantante. Pero estoy seguro que el primer llanto que Julie soltó cuando salió del útero de su madre sonó perfectamente afinado.
Aunque nació en Toronto en diciembre de 1929, Christopher Plummer creció en Montreal y su carrera comenzó en el teatro y la radio, tanto en francés como en inglés. Primero probó con el piano y acto seguido, y después de dejar la escuela, se unió al Canadian Repertory Theatre. Fue el primer paso hacia una carrera de prestigio, donde pronto llegó su primera nominación al Tony en 1959 en una obra dirigida por Elia Kazan.
Formó parte de la Royal National Theatre bajo la dirección de Laurence Olivier y de la Royal Shakespeare Company bajo la dirección de Peter Hall. Ganó dos premios Tony en 1974 por el musical Cyrano y en 1997 por Barrymore, y fue candidato al galardón teatral en otras cinco ocasiones, la última en 2004 por El Rey Lear. Como vemos siempre cuando hablamos de estos grandes actores, han tenido una trayectoria teatral tremendamente sólida y luego, lógicamente, en sus apariciones en cine, pues son cautivadores.
En el cine brilló en grandes papeles. Fue Rudyard Kipling en El hombre que pudo reinar, dirigida por John Huston, en 1975, extraordinaria película. Dio vida a Sherlock Holmes en Asesinato por decreto, en el 79, y hasta formó parte de El regreso de la Pantera Rosa junto a Peter Sellers.
Ya en 2010 recibió su primera nominación al Oscar, interpretando al mismísimo Tolstoy en La última estación, de Michael Hoffman. Y dos años más tarde se hizo con él, gracias a su personaje del anciano padre de Ewan McGregor, que sale del armario en la película Beginners, Principiantes, de Mike Mills.
Esto es 2003. Este es el aspecto del sol y de las estrellas. Este es el presidente. Y este es el sol en 1955. Y las estrellas y el presidente. Mis padres se casaron en el 55. Tuvieron un hijo y siguieron casados 44 años hasta que murió mi madre. 6 meses después, mi padre me dijo que era gay.
Soy gay.
Le recuerdo con un jersey morado cuando me lo dijo, pero llevaba una bata.
Soy gay.
Ya lo era mientras estaba casado. Oliver, he conocido a una chica. Tú me guías y yo conduzco. Por ahí.
¿Diga?
¡Oliver!
¿Eh?
En la discoteca hoy han puesto una música estupenda y muy alta.
Sí, sí, sí. ¿Qué clase de música es esa?
Probablemente house.
Ya. House, dices.
Sí.
Muy bien. House. Música house.
La broncoscopia ha revelado una masa.
No vayas a decírselo a todo el mundo.
Con este Oscar, Christopher Plummer se convirtió en el actor de mayor edad, 82 años, en lograr tan alto honor. Y en 2017 volvió a ser candidato con Todo el dinero del mundo, de Ridley Scott, donde sustituyó a Kevin Spacey, despedido a raíz de su escándalo sexual. Plummer contaba con 88 años, la mayor edad, otra vez en recibir una nominación.
La verdad es que Christopher Plummer en sus últimos años hizo unos trabajos brillantes.
Fabulosos, sí.
Pues vamos a conocer un poquito más, si te parece, Ayanta, al que fue su voz en Sonrisas y Lágrimas, a Bill Lee, que nació en Nebraska en 1916 y comenzó en el mundo de la música tocando el trombón y continuó cantando en anuncios de televisión.
Entre los trabajos más conocidos de Bill Lee están las voces de algunos personajes de las películas de Disney. Por ejemplo, fue la voz cantada de Roger en 101 Dálmatas, de uno de los piratas, de Peter Pan, de uno de los perros, de La dama y el vagabundo, de uno de los elefantes, del Libro de la selva, o la del príncipe, de Blancanieves y los siete enanitos, cuando cantaba este One Song allá por 1937.
Now that I found you, hear what I have to say. One song, I have but one song. One song, only for you. One heart tenderly beating, ever and constant and true. One love that has possessed me. One love really true. One song my heart keeps singing of one.
Bill Lee participó en varios discos que recreaban los éxitos de las películas de Disney. En 1964 fue parte de la grabación del disco de Mary Poppins, cuyas canciones en la película las había cantado Julie Andrews, pero en este disco era Marnie Nixon, de la que ya hemos hablado aquí, y en el que él, Bill Lee, interpretaba, entre otros, el famoso Chin Chimiri que en el cine había popularizado Dick Van Dyke.
Chim chimity, chim chimity, chim chim cherry. A sweep is as lucky can be. Chim chimity, chim chimity, chim chim cheroo. Good luck will rub off when I shake hands with you. Or blow me a kiss, and that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you may think a sweep's on the bottom most rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this old world there's no happier bloke. Chim chimney, chim chimney, chim chim cherry. A sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheroo. Good luck will rub off when I.
También prestó su voz para las canciones de otros famosos personajes de dibujos animados como Tom y Jerry o el oso Yogi, al que escuchamos aquí cantando Like I Like You junto a la osita Cindy, cuya voz era la de la cantante y actriz Juliette Binoche, que falleció de COVID el pasado marzo de 2019 a los 88 años.
I'd like to be aggressive, but I just don't know how. I've always been the shyest of the shyest. Up to now.
Let's do what lovers do, pursue what they pursue. If they can love, so can we. With every cock-a-doodle, some hen goes off her noodle. Like I like you to go for me. That pair of mockingbirds don't waste their time with words. They know the score, yes sirree. As for that rabbit jumping, he must be up to something. Like I like you to jump for me. We could be a loving to some. There's one delicious fact that he's and she's attract, no matter who they may be. You'll even find a zebra that's flipping for a shebra, like I like you to flip for me. Like I like you for me.
Pues además de Christopher Plummer en Sonrisas y Lágrimas, Bill Lee también fue la voz cantada de otros actores en películas, como la de Caleb Pontippi en Siete novias para siete hermanos, la de Trevor Graydon en Millie, una chica moderna, junto a Julie Andrews, o la de John Kerr en South Pacific.
South Pacific, traducida en España como Al sur del Pacífico, pero generalmente conocida por su título original, es una adaptación cinematográfica dirigida por Joshua Logan en 1958 del musical homónimo basado en la novela de James A. Michener. Narra la historia de un grupo de marines norteamericanos destinados a una isla del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, centrándose en los amoríos de dos parejas.
South Pacific es uno de los éxitos de Rodgers and Hammerstein, mítico tándem estadounidense de autores de canciones para musicales, formado por el compositor Richard Rodgers y el letrista y dramaturgo Oscar Hammerstein. Crearon una serie de populares musicales de Broadway a lo largo de la década de los años 40 y 50, iniciando lo que se considera la edad de oro del teatro musical.
Cinco de sus espectáculos, Oklahoma, Carrusel, South Pacific, El Rey y Yo y Sonrisas y Lágrimas, fueron rotundos éxitos, al igual que la emisión por televisión del musical Cinderella, protagonizado por una joven Julie Andrews.
I'm as mild and as meek as a mouse. When I hear a command I obey. But I know of a snot in my house when no one can stand in my way. In my own little corner, in my own little chair, I can be whatever I want to be.
Es una maravilla, Ayanta, cómo hoy en día se pueden remasterizar con esta claridad el sonido, porque esto fue un... se grabó para televisión, este musical, lo hicieron para televisión, no se hizo en teatro. Bueno, después se ha adaptado, por supuesto, a teatro. estamos escuchando In My Own Little Corner del musical Cinderella Cenicienta, que cantó Julie Andrews en 1957.
Entre los numerosos premios obtenidos por los espectáculos de Rodgers and Hammerstein y las versiones cinematográficas de estos, cabe citar 34 premios Tony, 15 premios Oscar, un premio Pulitzer y dos premios Grammy. Su asociación para componer conjuntamente musicales de teatro ha sido descrita como la más importante del siglo XX.
Realmente sus títulos son de los más conocidos, ¿no? Volviendo a la película de Joshua Logan, South Pacific duraba cerca de 3 horitas. Pero bueno, más tarde los editores eliminaron algunas secuencias secundarias para ajustarla a una nueva duración de 2 horas y media. Tampoco es que fuera corta.
Se rodó en Hawái y de algún modo se hizo famosa por el uso de filtros iluminados durante las secuencias musicales. Efectos fueron también criticados enormemente. El director Joshua Logan quería cambiarlo, pero la productora, 20th Century Fox, se negó.
Las críticas no evitaron que la película fuera la más taquillera de 1958. La música y el sonido del film ganaron el Oscar de ese año y la fotografía de Leon Shamroy también fue nominada.
La banda sonora se mantuvo en las listas de éxitos durante años, pero lo que no sabían entonces es que las canciones que escuchaban no estaban cantadas por las estrellas de la película. Prácticamente todos los actores fueron doblados, como ya vemos que viene siendo habitual. De hecho, la única actriz que cantó sus canciones en esta película fue Mitzi Gaynor.
El caso más absurdo de South Pacific es el de Juanita Hall, que fue doblada después de representar el papel en Broadway con tremendo éxito durante muchísimos años. Lo peor es que la cantante a la que se le encargó doblarla fue Muriel Smith, que era la que había interpretado exactamente el mismo papel en el West End londinense.
No sé cómo se puede superar esto psicológicamente. O sea,
me parece feísimo. Pero es que además Juanita Hall ya había cantado en musicales, o sea que era solamente en Broadway, sino también en cine.
No es el caso de Audrey Hepburn o de otras que hemos visto.
Decidieron porque quisieron o porque... Pero vamos, es absurdo.
Otra peculiaridad del filme es que Giorgio Tozzi, que dobló la voz cantada de Rossano Brazzi, aparecía en los títulos de crédito iniciales de la película como la voz de Giorgio Tozzi, sin especificar que doblaba al actor. Tozzi era una estrella de la ópera y se utilizó su nombre como reclamo publicitario encima.
Claro, totalmente, totalmente. Vamos a escuchar el tema Younger Than Springtime, más joven que la primavera, de South Pacific, en la voz que Bill Lee le prestó al actor John Kerr.
And my arms grow strong, like a pair of birds that burst with song. My eyes look down at your lovely face, and I hold the world in my embrace. Younger than springtime are you, softer than starlight are you, warmer than winds of June, not a gentle lips you gave me. Gayer than laughter are you, sweeter than music are you, angel and lover, heaven and earth are you to me. And when your youth and joy invade my arms and fill my heart as now they do, then younger than springtime am I, gayer than laughter am I.
Y vamos a descubrir que otras estrellas de la talla de Sid Chedid y Joan Crawford tampoco cantaban en sus películas. De hecho, su voz era la de la misma cantante India Adams.
I can't help being a two-faced woman. A little bit of boldness, a little bit of sweetness, a little bit of coldness, a little bit of heatness. Don't fall in love with a two-faced woman. Giving you a warning, I'll leave you in the morning. Got another lover undercover. I'm like a weather vane that goes with the breeze. My disposition makes me do as I please. That's why they call me a two-faced woman. A little bit of badness, a little bit of wrong and right.
Pues estamos escuchando Two-Faced Woman, la mujer de las dos caras, que se grabó con Sid Charis para la película The Bandwagon en 1953, pero finalmente este número se eliminó del montaje. Y ese mismo año se utilizó este tema en la película Torch Song, protagonizada por Joan Crawford. Es la única vez en la historia del cine que dos actrices han hecho playback de exactamente el mismo tema, haciendo creer que la voz era de ellas, cuando en realidad en los dos casos era el mismo tema y además estaba cantado por la misma persona,
bueno,
que era India Adams.
Es una carambola impresionante.
Total.
No hay que olvidar que las voces fantasmas firmaban contratos para no desvelar su participación en la película, de modo que no obtenían más beneficio que su sueldo, que era ridículo en comparación con los grandes presupuestos del Hollywood de la época. Por poner un ejemplo, El Rey y Yo costó 4,5 millones de dólares y recuperó en taquilla 23 millones. Marnie Nixon cobró $420 por su trabajo doblando a Deborah Kerr en sus canciones, y de hecho comentabas el otro día, Fran, que Bernstein le cedió
sí.
un porcentaje de los derechos,
claro,
a Marnie Nixon. Porque
escandalizado de que la productora le dijo, cuando ella
negara,
dijo...
Le negara.
Claro, es que ella dijo, a ver, es mi voz, al menos unos derechos, aunque no firme con mi nombre, que sí que me corresponde unos derechos, unos royalties por mi voz. Y la productora dijo que nanay. Y Leonard Bernstein se escandalizado él, le dio un tanto por ciento de sus derechos como autor en todos los temas en los que ella había cantado, por West Side Story. Pues al respecto de este tema, India Adams, que era una persona con un sentido del humor muy curioso, hace una broma que es intraducible, pero voy a intentar explicarlo. Ella decía, we were paid weekly, very weekly, que vendría a ser, nos pagaban semanalmente, weekly, a la semana. Very weekly en el sentido de muy pobremente, muy poquito,
claro.
Lo que decía, nos pagaban semanalmente, muy poquito, quería decir.
Además, los cantantes se quejaban, ya que la venta de los discos de las bandas sonoras en las que cantaban tampoco les generaba ningún beneficio. Y, como ellos decían, en un disco no se ve la cara, no es una cuestión de imagen. La gente solo escucha la voz.
Pues así era. India Adams, al igual que otras voces fantasma, desarrolló una carrera musical al margen de sus doblajes de Hollywood. Fue cover. El término cover, para quien no lo conozca en teatro, es la persona que hace
sustituye algunas funciones. Algún actor o actriz.
Por ejemplo, en el teatro musical o en la ópera siempre existen dos repartos. Entonces está el primer reparto con las voces posiblemente más conocidas y el segundo reparto. Entonces, en este caso, India Adams fue cover, es decir, formó parte del segundo reparto, fue cover de Ginger Rogers en el musical MAME en el West End londinense.
Publicó 3 discos con su nombre, uno de ellos acompañada por Ray Martin y su orquesta, al que pertenece este tema, Love for Myself.
Love me for myself. Don't love me for my silver. No, don't love me for my gold. Look me over nice, you are a total of precisely all the charms that you can hold. Don't woo me for my fortune. Don't pursue my precious gems. Honey,
if you crave me, take what Mother Nature gave me. I mean these and those and theirs. I'm stingy with my love, and I hoard it so well. I don't have to buy love, and I'm not very anxious to sell. Don't be a greedy miser. My gold upon a shelf. Disregard my riches if I really give you twitches and just love me for myself. I'm stingy with my love and I hoard it so well. I don't have to buy love and I'm not very anxious. I'm not very anxious to sell.
Pues Cynthia Adams, a la que estamos escuchando, con ese sentido de humor que ya hemos visto que tenía, respondía en las entrevistas cuando le preguntaban si hubiera querido ser más famosa. Ella decía: siempre quise ser una gran estrella, pero creo que de serlo no hubiera podido tener la vida plena y dedicada a mi familia, así que estoy feliz de haber sido una estrella pequeñita.
Joan Crawford luchó porque se mantuviera su voz en la película Torch Song, y es bien sabido que Crawford tenía su carácter, pero no lo consiguió y fue India Adams la que le prestó su voz en el film. Vamos a escuchar el tema Follow Me, comenzando con la versión comercializada con la voz de Adams, y luego escucharemos qué tal lo hacía Joan Crawford.
Follow me, and you'll have diamond starlight. Cloud of gold, and in your arms you'll hold a paradise.
My smile. Y esta que estamos escuchando es el vozarrón que tenía Joan Crawford.
Follow me, and you will know the glow of ecstasy. You'll own the sun, the moon, the stars above, a world of love, if you will always follow me.
Pues la verdad es que a mí me encanta esta voz grave que, pero como
sí,
tú estás
decíamos que era quizá demasiado moderna para la época y una mujer que no se correspondía exactamente a la voz femenina.
Exacto.
Que consideraban adecuada.
Claro, y que estamos viendo además que en los doblajes generalmente se tiraba de voces líricas. De voces líricas.
Sí, sí.
Preparando estos programas me encuentro con más contenidos de programas que hemos hablado. Comentaban unos expertos en doblaje americanos hablando del caso de Marnie Nixon y Audrey Hepburn. Que incluso los errores que podemos escuchar en las grabaciones que hizo durante los ensayos Audrey Hepburn se deben a un tema muy sencillo, y es que Audrey Hepburn era alto y Marnie Nixon era soprano. Si se hubiera adaptado la tonalidad a la voz de Audrey Hepburn, Audrey Hepburn hubiera cantado perfectamente.
Claro.
Con bastante brillantez, pero era algo que no lo hacían, no lo permitían. No lo hacían, hay que decir, con las mujeres, porque con los hombres no solamente se ajustaban los tonos, lo vimos con Rex Harrison en My Fair Lady, sino que incluso prácticamente si querías hablarlo, daba igual, el estudio hacía lo que quisieras. Pero si eres mujer, tenías que ser guapa, interpretar bien y cantar divinamente con una voz finita de ángel lírico. Y esto no podía ser.
Lo de siempre.
Pues no podemos hablar de Joan Crawford, por lo menos yo no puedo, a llanta, sin mencionar la mítica película del año 54 de Nicolas Ray, Johnny Guitar, que a mí me fascina. Así que si te parece, vamos a despedirnos escuchando la famosa escena de amor entre Viola y Johnny, interpretado por Sterling Hayden. Y después pues nos despediremos ya con el tema principal de la película, que en este caso lo cantaba Peggy Lee.
¿A cuántos hombres has olvidado?
A tantos como mujeres, recuerdas tú.
No te vayas.
No me he movido.
Dime algo agradable.
Sí, ¿qué quieres que te diga?
Engáñame. Dime que siempre me has esperado. Dímelo.
Todos estos años te he esperado.
Dime que te hubieses muerto si yo no vuelvo.
Estaría muerta si no hubieses vuelto.
Dime que aún me quieres como yo te quiero.
Aún te quiero tanto como tú a mí.
Gracias. Muchas gracias.
Play the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm inside. I was always a fool for my Johnny. Johnny Guitar, play it again, Johnny Guitar. What if you go? What if you stay? I love you. What if you're cruel? You can be kind, I know. There was never a man like my Johnny, like the one they call Johnny. Johnny Guitar.